Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en día de partido, 25 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Hoy a las 7 el Real Valladolid, el peor visitante de la categoría en primera división. 0 puntos, 13 goles encajados. Rinde visita al Sánchez Pizjuán, donde nos espera el tercer peor local de la clasificación. Solamente Las Palmas y la Real Sociedad han hecho peores números, siendo anfitriones que el Sevilla Fútbol Club, que es el equipo que nos visita o que nos recibe en la tarde de hoy. Son casi las 3 y 26, esto es el 101.2, el 105.6, hasta las 3 y media te vamos a acompañar también en el 104.5, donde a partir de esa hora sigue la tarde de COPE con todo lo que te interesa y Pilar García Muñiz, Leire Chorro en realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Hay algo mejor que ver correr a tu perro? Sí, correr con tu perro. El domingo 6 de octubre, el Corte Inglés te trae la primera edición de la Canicross Valladolid. Inscríbete hasta el 5 de octubre en la sección de venta de entradas del corteinglés.es. Una carrera para correr tú o tu familia con tu perro y que así el mejor amigo sea también el mejor compañero de equipo.
Empresa Cabero Edificaciones.
¿Qué significa tratamiento de inmunoterapia? ¿Y terapia CAR-T? Traducción. Mario volverá a salir en bici los domingos. La investigación científica en cáncer se traduce en más vida. Para Mario y para miles de pacientes. Apoyando la investigación, conseguiremos alcanzar el 70% en supervivencia en 2030. Infórmate en traduciendoelcáncer.com. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El viaje de Chihiro. Sumérgete en el maravilloso universo del viaje de Chihiro como nunca antes lo habías experimentado. Sábado 28 de septiembre a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Raimundo Motor, Raimundo Motor, compromiso y garantía. Raimundo Motor, seriedad y experiencia. Raimundo Motor, kilómetro cero.
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Martes 24 de septiembre, desde las 6 y media de la tarde, Sevilla Fútbol Club, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Promociones Cavidel, Tecnaire, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Autoemoción, M Torre, Mundo Industria, Amaca Alquiler de Maquinaria, Eiro Motor, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial USA.
Valladolid tiene otro campeón del mundo, lo acabas de escuchar, Iván Romeo, ayer en Zúrich, en la prueba contrarreloj sub-23, conseguía hacer un segundo tramo del circuito absolutamente de ensueño. Llegó el tercero mejor al primer tramo cronometrado. Fue segundo en el tramo donde todos tomaban como referencia casi el tiempo final. Solo el gran favorito le había superado. Al final, los últimos casi 10 kilómetros fueron absolutamente una exhibición del corredor vallisoletano, que de esta manera reverdece unos laureles que el ciclismo español no había conseguido desde el año 1999 en Verona, en Italia. Allí Iván Gutiérrez consiguió también ese mismo título. Y por cierto, allí España también consiguió el título del Mundial en Ruta, a manos de otro vallisoletano, en este caso, Óscar Freire. Así que felicidades a todo el ciclismo español, en especial al vallisoletano, al propio Iván y muy de cerca a Juan Carlos Domínguez. Pero hoy hay fútbol y vamos a hablar de ello durante la próxima media hora en el 101.2 y en el 105.6. Aquí en el 104.5 sigue la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Gracias, Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
A la búsqueda del primer punto como visitante. El primer gol ya lo conseguimos, lo logró Raúl Moro en Vigo. No sirvió de mucho, simplemente para cortar distancias y hacer un poquito más ilusionante el tramo final del encuentro. Pero lo del primer punto todavía no se ha conseguido. El Real Valladolid es ahora mismo el peor visitante de la categoría. Una categoría en la que el Sevilla tampoco es que lo tenga mucho mejor que el Real Valladolid. Están empatados a puntos y el Sevilla es el tercer peor local. Es decir, lo de esta tarde pues puede salir por donde tenga que salir. Como local, el Sevilla ha conseguido tan solo sumar 3 puntos en 3 partidos. Precisamente la victoria ante el Getafe. El último clasificado con 0 puntos en 3 partidos es la Real Sociedad, con 2 puntos en 3 partidos es la Unión Deportiva Las Palmas, quien ocuparía plaza de descenso en caso de que solo computaran los partidos como locales, y el Rayo Valladolid está en una honrosa 10ª plaza con 5 puntos conseguidos en 3 partidos como local. Pero como visitante llega la auténtica sangría, algo a lo que no sé por qué en esta ciudad siempre tenemos que acostumbrarnos, sea en primera o en segunda división, los problemas que tiene el Real Valladolid para sumar como visitante. Solo la memoria me alcanza a las temporadas de Mendilibar y de Djukic para encontrar cierta solvencia como visitante en el Real Valladolid y en ambos casos en segunda división. El Valladolid es el peor de los peores. Tiene un parcial de -12 en el cómputo general, un gol anotado, 13 encajados, 0 puntos en 3 partidos. También 0 puntos tienen el Valencia, Osasuna, Las Palmas y Celta. Tampoco han sumado fuera de casa. Osasuna tan solo ha jugado 2 fuera del Sadar, pero naturalmente el balance de goles a domicilio es muy, muy superior en cuanto a favorable para estos equipos. El Sevilla, pues casi como visitante, como te decía, tampoco es que esté muy bollante, pero es duodécimo, ha conseguido 2 puntos. Uno ha conseguido una victoria en casa y 2 empates fuera en esos primeros partidos de la competición. Y en cuanto al partido de esta tarde, pues habrá que ver qué esperamos, habrá que ver qué se consigue, habrá que ver qué se plantea, habrá que ver cómo salimos, porque naturalmente los primeros minutos van a decir mucho de las aspiraciones del Real Valladolid. Si salimos empanaos, se hacen un cachopo con nosotros. Si salimos un poquito de tú a tú, sin volvernos locos, pues lo más probable es que tengamos opciones durante el partido. Si salimos solo a defender, a plantear un 0-0 desde las 7 hasta las 9, la situación va a estar francamente complicada. ¿Y cómo está el Sevilla? Pues vámonos hasta allí, porque creo que nos escucha nuestro compañero Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿cómo están los tuyos? Muy buenas.
Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas tardes. El Sevilla está en una situación de crisis absoluta, en un incendio diario entre la afición y la directiva, con el entrenador en entredicho, y eso que está arrancando la temporada, no estamos ni en octubre, pero con la necesidad de ganar en el día de hoy al Real Valladolid, y eso que viene dejando muchas dudas, sobre todo en el último partido en Vitoria. En Vitoria el equipo estuvo realmente horrible, el Sevilla prácticamente no compareció, y ahí, a partir de que García Pimienta puso la alineación inicial, pues ya la gente se echó las manos a la cabeza por los futbolistas que eligió para intentar ganar ese partido. Y se presenta un encuentro de su liga, porque el Sevilla, para la gente, tiene que tener los pies en el suelo. Ya no es el Sevilla ni de Luis Fabiano, ni de Canuté, ni de Koundé, ni de Diego Carlos, ni de Fernando, ni de Bono. Este Sevilla es el que es. Este Sevilla es el que tiene 5 puntos, el que posiblemente pelea hasta el final de la liga con el Real Valladolid, con el Getafe, con el Leganés por mantener la categoría. Y ahora mismo la situación no es nada buena porque tiene futbolistas importantes que están lesionados, el caso de Isaac Romero, porque encaja goles con facilidad y porque tiene un problema tremendo para marcar goles en la portería contraria. Es decir, los problemas de un equipo que va a tener muchas fatigas por mantener la categoría. Problemas en las dos áreas e institucionalmente. Hoy, cuando arranque el partido, va a haber una bronca otra vez más a la directiva, pidiendo la dimisión del presidente José María del Nido Carrasco, que se vayan absolutamente todos. Así que ambiente caliente el que se va a encontrar el Valladolid en este partido de liga, en este arranque de temporada.
Gracias, Isaac. Pues fíjate, qué paz social tienen en su alrededor o a su alrededor los dos equipos que se encuentran esa tarde en el Estadio Sánchez Pizjuán. Los dos muy parecidos en la clasificación. Naturalmente no tienen nada que ver las expectativas que a principio de temporada pueda tener un aficionado abonado del Sevilla a un aficionado abonado del Real Valladolid. Para un aficionado del Real Valladolid, estar 3-4 puntos por encima de la zona de descenso todo el año es casi casi la tranquilidad absoluta. Es una balsa de aceite para un seguidor del Sevilla, verse otra vez ahí, reverdecer o renacer viejos sueños o pesadillas de la posibilidad de irse a segunda división, pasarlo mal, nadar en aguas en las que no están acostumbrados a desenvolverse. Allí es más duro, ¿no? Quizá el Real Valladolid pueda tener, sobre todo en cuanto a la afición, un poquito más de callo a la hora de manejar estas situaciones, pero el partido de esta tarde te puede hacer salir con un grado de autoestima sobresaliente en caso de sacar el partido adelante, y hablo de cualquiera de los dos equipos, o con un estado de previo depresión, teniendo en cuenta que el fin de semana habría que arreglar prácticamente la semana entera. ¿Y cómo se ha preparado este partido? Bueno, pues el Real Valladolid ha volado en el día de ayer, está concentrado en los alrededores del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y hasta una hora y pico antes no sabremos la alineación. Sí sabemos que los dos centrales que ahora mismo se podían perfilar como la pareja tipo o la pareja patrón para Paulo Pezzolano no van a estar porque están lesionados. Es el caso de Javi Sánchez y de Jenk, que otro de los centrales no participó el pasado fin de semana, pues porque venía de haberse hecho daño en Vigo. Estamos hablando de Eray Comert. Y que todo queda a expensas del rendimiento de dos posadolescentes como son Yuma y David Torres. Eso es lo que se nos puede plantear de cara a este encuentro, que, como decíamos, arranca a las 7 de la tarde. Y vamos a ver cómo administra los minutos el técnico Paulo Pezzolano, teniendo en cuenta que hay muchísimos jugadores que ya empiezan a tener sobrecarga de partidos. Los dos laterales lo han jugado absolutamente todo, además con un rendimiento realmente espectacular y con la posibilidad de, en cuanto te descuides, caer lesionado, que es algo que le está pasando al Real Valladolid con bastante, bastante asiduidad. Vamos a escuchar a García Pimienta, el técnico del Sevilla, en la preparación del partido.
Independientemente de que hubiésemos perdido, ganado, empatado el viernes pasado en campo del Alavés, el objetivo de mañana era ganar, eso no hay ninguna duda. Así que es cierto que, bueno, pues cuando acabas de perder un partido, necesitas lo antes posible recomponerte, y si es posible con una victoria, mucho mejor. Encima jugamos en casa, delante de nuestra afición. Es independiente que sea el Valladolid o cualquier otro rival, la intención nuestra siempre hubiese sido la de ganar. Como digo, jodidos un poco por la derrota del otro día, pero también por cómo se produjo, porque a veces el día del Villarreal o el del Girona pierdes y te vas con una sensación, que el otro día nos fuimos con una sensación mucho, mucho peor. Esto ya es pasado, ahora hemos trabajado tres días creo que muy buenos, no vamos a poner ninguna excusa como no lo hacemos nunca con el tema de las lesiones o las posibles bajas, y mañana es un partido muy exigente en casa con nuestra afición, a la que seguro que le vamos a brindar un mucho compromiso y muchas ganas y mucha ilusión para que se vuelva a enganchar con nosotros y pueda vivir una tarde también bonita como la del Getafe, y como digo, con la responsabilidad de saber que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar el partido.
Ahora seguimos con el análisis de la previa de este Sevilla-Valladolid, pero antes nos vamos hasta Suiza, porque allí se está celebrando el campeonato del mundo de ciclismo a todos los niveles, y allí, por ejemplo, se está celebrando también ahora mismo el comité director de la UCI su 195 edición. Ya son ediciones. Y en un receso ha tenido a bien, y se lo agradecemos de corazón, cogernos el teléfono el presidente de la Federación Española de Ciclismo, el vallisoletano y buen amigo José Luis López Herrón. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y muchísimas felicidades por lo de ayer, por esa tarde inolvidable para el ciclismo español y vallisoletano, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Y además es que tuve la gran suerte porque justamente llegué a Zurich ayer cuando empezaba la contrarreloj y bueno, me fui a ver la contrarreloj y ya te puedes imaginar la alegría.
Sí, me la imagino más que nada porque la hemos visto. A un Iván Romeo que la gente está empezando a hablar de espectacularidad en el segundo tramo de la competición. Aquí tuvimos ciertos problemas para seguir los tiempos porque tuvimos la mala suerte de que la realización suiza, lógicamente, se centró en Christen. Romeo venía un par de puestos por detrás y casi no teníamos referencias de los dos, pero ¿cómo fue? Vosotros que lo pudisteis seguir casi minuto a minuto en comunicación con el coche, ¿cómo fue la carrera?
Bueno, la verdad es que te puedo decir que nos pasó un poco lo mismo. Nosotros estábamos en la meta con Iván, ¿no? Allí en lo que se llama la silla caliente, esperando a ver cómo pasaba. Y sí que no supimos porque no había referencias, pero mira, ahora mismo en el comité nos han explicado que es que ayer en la meta, aunque había generadores, etcétera, pero se fue la luz durante 3 minutos. Y esos 3 minutos, pues no hubo referencias, digamos, gráficos en la televisión, ¿no? Con lo cual no pudimos ver esas referencias. Pero bueno, teníamos una referencia, si te digo la verdad, de cuando faltaban 10 kilómetros a meta del segundo tramo, en el que Iván, en este caso, había hecho los 10 últimos kilómetros espectaculares, porque date cuenta que el corredor suizo que estaba con él allí en el segundo puesto, Iván y él pasaron con un segundo de diferencia a 10 kilómetros de meta, y en la meta Iván le había metido 45 segundos, creo que fueron. Con lo cual sabíamos que los últimos 10 kilómetros Iván los había hecho muy muy bien, ¿no? Eso, bueno, pues nos daba una esperanza.
Hay una estadística, José Luis, que dice que si esos 10 kilómetros Iván los hubiera corrido en la categoría élite, hubiera quedado entre los 10 primeros, ¿eh?
Bueno, pues puede ser, pero en este caso yo creo que no hay que quitarle ningún mérito. Al final él es un corredor sub-23, aunque sí que es verdad que ahora la categoría sub-23, pues como prácticamente los ciclistas pasan de junior a profesionales, como ha sido su caso, pues es una categoría que está un poco, vamos a decir, desvirtuándose, aunque, bueno, estamos ya. Y una de las cosas que se están hablando aquí precisamente en este comité director es un poco el tema de esa categoría, ¿no? Porque la verdad es que nos preocupa tanto aquí como en la Federación Española también, que ya se ha hablado de este tema, porque claro, si los juniors pasan a profesionales, al final la categoría sub-23 sigue existiendo, pero es que los buenos están en profesionales ya.
Claro. José Luis, esto arregla un poquito el 2024 después de la desilusión de los Juegos Olímpicos de París y de esa discreta actuación del ciclismo español en las tres grandes.
Bueno, la verdad es que tenemos ahí unos corredores ahora buenos. Y tenemos unos corredores, sobre todo yo creo que un futuro muy bueno, ya no solo con Iván Romeo, sino que hemos estado viendo como en el Tour del Porvenir tenemos corredores también que están ahí disputando estas carreras. Tenemos unos corredores junior, tanto en hombres como en mujeres, que han estado disputando carreras, que han ganado Gran Premio de las Naciones y que han ganado en los campeonatos de Europa también medallas, y por lo tanto yo creo que el futuro para el ciclismo yo lo veo bastante bien en el futuro próximo. Pero bueno, al final lo que queremos es que haya ese Pogačar, o en este caso también, como fue en su día, pues un Indurain o gente que esté ahí en el podium siempre arriba. Y bueno, eso son palabras también mayores, porque al final siempre hay uno o dos corredores, y nosotros hemos estado muchos años ahí en la élite con los Contador, Urito, Freire, Valverde, etcétera. Y bueno, pues ahora tenemos que esperar a que venga esta nueva generación.
¿Cómo fue la noche o cómo ha sido la tarde? ¿Cómo fue el post-podium de Iván?
Pues mira, por desgracia también tampoco lo he podido disfrutar. Estuve con él en, como te digo, pasando nervios allí en la carpa, porque la verdad es que cuando estás ahí sentado, como fue el caso de Iván también durante tanto tiempo, porque tienes que ir esperando a que vayan entrando los corredores que van detrás de ti, y cuando van entrando y ves que no consiguen pasar el tiempo tuyo o mejorar el tiempo tuyo, ¿no? Pues la verdad es que ya cada vez, según van quedando menos, te vas poniendo más nervioso. Y eso nos pasó a todos, y bueno, al final una gran alegría. Estuvimos allí disfrutando mucho en la meta, y sé que luego hablé con ellos en la cena, estaban allí disfrutando, pero yo estoy en el hotel con la UCI, ellos estaban en el hotel de la selección. No pude ir porque nosotros teníamos, ayer nos había citado el director de la UCI a una reunión y a una cena de compromiso, y por lo tanto no pude estar, pero bueno, cualquier día de esto me acercaré por allí, y además estoy seguro que vamos a disfrutar de más medallas.
Y termino, eso te iba a preguntar, ¿sensaciones para las carreras en ruta?
Bueno, tenemos, yo creo que este año tenemos sensaciones, tenemos un equipo muy bueno también en profesionales. Uh-huh. Tenemos a un Iván Romeo y a otros corredores, como te digo, que han estado disputando el Tour de Porvenir, y hemos visto una gran carrera, y por lo tanto el viernes en la carrera de los sub-23, yo creo que tenemos también opciones. El año pasado no tenemos que olvidarnos que Iván Romeo también fue medalla de plata en la carrera línea del Campeonato de Europa. Tenemos en junior también, como te digo, en mujeres y en hombres, corredores que pueden estar disputando, y por lo tanto no sé si vamos a sacar medallas, pero lo que sí que este año podemos estar seguros es que vamos o podemos estar atentos a todas estas carreras, porque vamos a estar ahí disputando esas medallas.
Presidente José Luis López Herrón, gracias por habernos atendido en esta pausa para el café, y esperemos haberte dejado tiempo para que por lo menos te tomes uno rápido, ¿vale? Enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
El presidente de la Federación Española de Ciclismo, que acaba de abandonar en el receso del café el comité director de la UCI, que se está celebrando en Zúrich, donde también podemos decir que Valladolid ha dejado una huella, ha puesto una pica en Flandes, en este caso con esa medalla de oro conseguida ayer por Iván Romeo en la prueba contrarreloj del Campeonato del Mundo de Ciclismo Sub-23. Estábamos escuchando a García Pimienta con ese Sevilla-Valladolid a las 7 de la tarde. En un ratito simplemente ya estamos en directo a partir de las 6:30 en punto en COPE más COPE Iscar y COPE Medina. García Pimienta hablaba así del rival.
Y bueno, hemos analizado el Valladolid como siempre, pero bueno, pude ver el partido en directo aquí en la Ciudad Deportiva y mostró, bueno, delante de un rival tan difícil y tan duro como es la Real, que sí que es cierto que dominó el juego, que generó muchas ocasiones, que si hablamos de ese merecimiento, pues estuvo mucho más cerca de la victoria que no el Valladolid, pero el Valladolid supo sufrir, defender, incluso salir a la contra, generar situaciones de peligro, se tuvo que sobreponer a lesiones rápidas como por ejemplo la del central en los primeros minutos, y creo que hizo un ejercicio de competitividad y de sacrificio muy importante. Venía de perder en campo del Celta y de haber perdido de forma dura en Barcelona, y creo que el partido a nivel competitivo del Valladolid fue muy bueno. Eso te demuestra que mañana nosotros tenemos que estar a nuestro 100%, a nuestra mejor versión. Si no, será muy difícil ganar, prácticamente imposible, porque todos los equipos de primera división tienen argumentos suficientes, y creo que el Valladolid, que es un equipo bueno, bien trabajado y que tiene también las ideas muy claras, es capaz de alternar el tener el balón, como se ha visto en las primeras jornadas, pero como digo, es ser muy solidario a nivel defensivo, y es un partido de trabajarlo mucho, de tener paciencia, de estar muy concentrado en el tema defensivo, en las posibles contras que te pueda generar el Valladolid, también el balón parado, pero nuevamente, si nosotros estamos a nuestra mejor, a nuestro mejor nivel, si somos capaces de mostrar nuestra mejor versión y la tenemos que dar, porque no tenemos excusa en ese sentido, yo creo que estaremos cerca de la victoria con nuestra gente.
Pues vamos a ver qué opina el técnico, en este caso visitante, el técnico del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, sobre cómo el vestuario afronta jugar un partido fuera de casa.
El vestuario está bien. El vestuario está bien y tiene que estar bien, ¿sí? Pero está bien, pero está bien, sí. Este punto obviamente sumó, dejó buenas sensaciones para el equipo también. ¿Por qué? Porque pudimos haberlo ganado. Podía haber pasado lo otro también, pero a lo último lo pudimos haber ganado. Entonces nos quedamos con eso, con ese sabor y esa sensación de que fue muy buen partido defensivamente, las transiciones fueron buenas. La verdad fue buen partido, lo pudimos llevar los tres puntos, eso es lo que quedó. Entonces el plantel está muy bien.
Y hay un nombre propio del cual todo el mundo habla, aquí y en Sierra Leona. Yuba va, bueno, pues un chaval de 18 años a que le están pasando muchas cosas de golpe, a ver cómo lo asimila deportiva, física y sobre todo mentalmente. Así, a toro pasado ya, hablaba Pezzolano ayer de Yuma.
Y muy bien, muy contento por él. Ya escucharon la historia de él y todo, ¿sí? Es espectacular. Nosotros desde que llegó lo vimos. Y nada, lo teníamos. Ustedes saben que a mí me gusta ver mucho todo lo que juegan en la juvenil A, en promesas, en todo lo que están ahí. Me gusta mucho ver, ¿sí? Están cerca de nosotros y la verdad yo no tengo problema. Se lo he demostrado el año pasado, este año, que si yo siento que hay un joven y siento que nos puede dar una mano grande en algún momento y lo puede hacer, va a ir para adentro, sea quien sea el titular, sea quien sea que quede afuera. Muy contento por el juego que hizo él, muy contento por cómo está físicamente, anímicamente, en todo sentido. Y nada, está bien, se salió nada más que una carga. Fue un calambre, fue una carga normal que es más emocional que física.
Y dice que no fue un riesgo, o que no considera que fuera un riesgo alinearlo de inicio ante la Real.
Se puede tomar como un riesgo, yo al revés, un riesgo, si yo sigo haciendo lo mismo y pasaba de nuevo lo que pasaba, para mí el riesgo es más grande que poner un joven, para mí no fue un riesgo. Entonces, por eso juegan los jóvenes cuando tienen que jugar. Y sí, en principio sí, sigue con la primera plantilla. Obviamente la dinámica, veremos las semanas normales, después veremos si puede tener algún minuto más en el promesa cuando jueguen, si nosotros no jugamos o si no participa mucho con nosotros, que juegue con el promesa. Pero sin duda ha demostrado que puede ocupar una plaza de titular o en cualquier de suplente en la primera plantilla.
Y dice que Yuma aporta al equipo profesional lo que aportan casi todos los jóvenes, frescura.
Un joven te puede dar mucha energía, ¿sí? Te puede dar esa frescura que a veces los grandes no lo tienen por esa tensión, por esa presión, por ese desgaste que viene teniendo mental y físico. El joven no lo siente. Nosotros tenemos algo muy particular, que el joven no se entera de cuándo va a jugar hasta una horita antes. Entonces no lo está sufriendo, no lo vive antes. Y nos puede dar esas cosas, como te digo, esa frescura de joven, de sacar una presión grande al grupo y no meterle una presión grande al grupo. Que a veces se toma que es al revés, que puede tener una presión grande. Y para mí genera todo lo contrario. Genera soltura, genera otras cosas. Y los chicos están entrenando muy bien. Maroto está entrenando muy bien. Chasco, Coque, lo están haciendo muy bien. Y bueno, si en algún momento tienen la oportunidad, creo que lo van a hacer muy bien.
¿Con quién vamos a poder contar hoy y con quién no?
No, Anuar ya está pronto, no va a viajar todavía, pero ya está pronto. Después tenemos a Javi, tenemos a De La Hoz y Jeng. Ya saben, ahora Jeng va a estar afuera por más o menos 4 semanas. Esos son los lesionados que tenemos. Después alguno está con alguna molestia. Así que veremos si viaja o no en estas horas, pero en general están todos bien ya.
¿Tiene plantilla para la permanencia? Estamos en la jornada 6 y ya se puede empezar a hacer ese juicio de valor, sobre todo evaluando los resultados que se han dado hasta ahora. ¿Pesola no cree que sí?
Sí, sin duda tenemos plantilla para la permanencia. Tenemos que trabajar y no tenemos que hacer cargo. Se trabaja bien, los jugadores están trabajando bien y todo. Y bueno, hay que trabajar más fuerte en las dos áreas, tener el rival que tenga menos oportunidades y nosotros tener más oportunidades, que sean claras y convertir. Estamos en eso y los jugadores lo están haciendo muy bien. Y como lo dije, vamos a sufrir, pero quiere decir vamos a sufrir, pero logrando el objetivo, ¿no? Vamos a sufrir, vamos a saber sufrir, tenemos que saberlo sufrir para lograr el objetivo. Así que nada, se está demostrando eso, obviamente de visita lo tenemos que mejorar y ese va a ser el camino, va a ser el camino y lo vamos a lograr.
¿Y cómo es el peso de los goles encajados a la hora de también influir en el estado anímico de la plantilla?
No, más, a ver, sabemos que un partido fueron 7, el otro fueron 3, fueron 2 partidos que la verdad lo sufrimos mucho, estoy hablando de los 2 últimos partidos de visita, ¿sí? Y fueron, nada, fueron cosas atípicas que pasaron y lo sufrimos mucho. Eso es lo que no puede volver a pasar, lo dije, y volvió a pasar el primer tiempo con el Celta, eso es lo que no me gustó. El segundo tiempo lo corregimos muy bien, ¿sí? Entonces no es tanto los goles encajados, sino lo que hacemos nosotros antes para que suceda eso, ¿sí? Estar más activos, estar más al 100% como estamos en casa. Porque el rival por calidad puede tener oportunidades, como lo tuvieron todos, como lo tienen todos, como lo tenemos nosotros, ¿sí? Pero no pueden pasar cosas que nos han pasado en esos partidos, que a veces pues, falta energía, esos temas que tuvimos que no nos puede pasar. Entonces nos ocupamos de eso y sin duda mañana el partido va a ser muchísimo mejor que los anteriores afuera. Lo vamos a mejorar mucho y nada, y tenemos que traernos el resultado.
Toco madera para que eso se produzca. Rotaciones sí, rotaciones no. Según Pedro Solano parece que es algo que ahora mismo no tiene en la cabeza.
Yo pienso en el partido de mañana, sinceramente, ¿sí? Tenemos que empezar el partido mañana, tenemos que cambiar la imagen de visita, tenemos que sumar, tenemos que ir a buscar el partido, obviamente siempre, como digo, con nuestras armas, con nuestras herramientas, hacerlo bien. Y si nosotros mañana traemos un buen resultado, vamos a estar más cerca también con la confianza de ganar el próximo partido. Entonces no pienso dejar a nadie afuera por el partido de Mallorca. Mañana van a jugar lo que esté mejor y enfrentar el partido de mañana al 100%.
Y por último, igual que escuchábamos a García Pimienta opinar sobre el Real Valladolid, hay que escuchar a Pablo Pezzolano opinar sobre el mal momento que está viviendo el Sevilla Fútbol Club.
Sí, sabemos cómo viene el Sevilla, también sabemos la calidad que tienen, sí. Esperemos hacer un buen juego, tratar de no despertarlos, ¿tá? Porque es un equipo que tiene buena estructura, lo que quiere el entrenador se nota y se ve muy claro, y nada, los jugadores están tratando de llevarlo a cabo, entonces están todavía en ese inicio que no la están pasando bien. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de incomodarlos, ¿no? A nuestra manera de incomodarlos, pero como siempre digo, nosotros podemos hablar de los rivales y todo, pero más importante es lo que nosotros vamos a hacer. En este partido afuera tenemos que, obviamente jugamos contra rivales durísimos de visita los 3 partidos pasados, pero obviamente tenemos que cambiar esa imagen, ¿sí? Con resultados, más que nada, con resultados, ¿sí? La imagen del segundo tiempo el Celta, eso tenemos que ya plasmarlo del primer segundo mañana, la imagen que tenemos en casa, tratar de repetir lo que hacemos en casa, hacerlo afuera, esa energía que tenemos, llevarla afuera, eso es lo que más me ocupa a mí para este partido, y sabemos lo que sufre el rival, lo que no sufre, pero va a estar en lo que hagamos nosotros.
Y esta mañana, en la Plaza Mayor de Valladolid, a la 1:00 p.m, ante algunos grupos de curiosos, se ha presentado la plantilla del Real Valladolid de baloncesto. El año pasado se hacía en el patio del Colegio de Lourdes, este año se ha hecho delante del Ayuntamiento. Precisamente allí han estado la concejala de Deportes y el alcalde acompañando al consejero delegado y al rector de la UMC, organizadora del acto, y a toda la plantilla, a toda la primera plantilla del equipo vallisoletano. Ha sido un posado de rigor, primero en las escaleras del Ayuntamiento y después en una plataforma ubicada pues donde prácticamente se coloca el escenario en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Recordemos que ya este fin de semana arranca la primera FEB con el partido que el sábado el Real Valladolid va a disputar en Alicante. Y Mike Torres, con la mente un poquito más limpia, nos contaba más de cerca, casi en confidencia, cosas sobre su lesión.
Bueno, una lesión, primero no es... común, es algo que no se suele dar mucho, pero hablé con un especialista aquí en Valladolid, luego en Madrid, ya cuando se supo lo que era, pues más tranquilidad, ¿no? Tuve que pasar por quirófano y bueno, y a partir de ahí ya sabía un poco los plazos a seguir y gracias a la gente que tengo en Barcelona, pues he ido pues, avanzando mucho y a día de hoy pues ya va quedando la parte final de la recuperación, entonces mentalmente estoy bien porque veo mejoría, veo que estoy bien, voy mejorando día a día físicamente, pues bueno, pues no estoy todavía en ritmo de básquet, pero estoy bien. Te voy a decir la verdad, es una lesión rara, no es algo muy, muy, muy grave, no son unos ligamentos cruzados ni algo así, pero sí que requiere de su tiempo y es algo lento el proceso de recuperación para tratarse del pie.
Pues tiene todavía unas semanas por delante. Son las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora sigues escuchando todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Filar García Muñiz.